nosotros comenzamos como Iglesia Bíblica Independiente, porque no teníamos ninguna otra referencia cuando vinimos. El Señor nos mostró abrir una obra aquí en la ciudad de Miami. La mayoría de personas que empezamos eran de origen dominicano, porque me conocían al haber venido de Puerto Rico, pero habían varios hermanos que me conocían que habían llegado a esta ciudad de Miami. Entonces, en el año 90 fue una gran inmigración para mucha gente, no solamente de diferentes lugares del mundo, pero en esta década de venezolanos, también de colombianos, muchos colombianos llegaron en esa década, y peruanos siempre han habido. Pero cambiamos un poco nuestra incorporación en el sentido de ser Iglesia Bíblica Bereana, porque ya estaba ocupado el nombre bautista, pero parece ser que Dios en una manera u otra nos guió a no usar mucho el nombre bautista, que aquí trae mucha confusión y trae mucho prejuicio. Pero la Iglesia Bíblica Bereana surge, y cuando tú mires en Google aparecen como 1,000 de diferentes lugares, y me imagino que los pastores se basaron o se guiaron ancianos o diáconos para ver lo que decía el libro de Hechos. Porque cuando Pablo llega y está predicando, incluso antes de llegar a Corinto y de tener también la conversación filosófica en Atenas con alguno de los filósofos, había sido expulsado de Tesalónica en Grecia, y entonces fueron enviados a Berea para ser protegidos. O sea, siempre vemos que la obra de Dios nunca pasa si es que no tiene sus problemas, si es que no hay gente que está opuesta a la predicación del Evangelio. Siempre va a ser así. Y esa es una garantía de que estamos en la obra. La Catedral de Wittenberg, en Alemania, donde Lutero clavó su 95 tesis. Es una lástima que la misma Alemania no reconoce esto. Claro, porque no quieren aceptar, reconocer lo que es la influencia de la Reforma. Y lo que Lutero trató de hacer dentro de la Iglesia fue volver a las Sagradas Escrituras. Entonces, el tema es pertinente, no solo con nuestro aniversario, sino con cada domingo que predicamos la palabra, porque no puede existir iglesia si es que no se predica la Escritura, si es que no se habla de la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo va de Tesalónica, huye a Berea, los de Berea abrieron su corazón, lo recibieron con solicitud. No es que predicador es este o charlatán que trae una nueva religión, porque si pensamos, los judíos tenían su religión tradicional, pero este era lo que era la transición, lo que era el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto, y por lo tanto es importante entender esto. Siempre, siempre es a base de la predicación de la Escritura. Entonces dice en el versículo 10 del capítulo 17 lo siguiente, de Hechos: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, hablando de los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es que existía Google, no es que iban al internet o a ver qué otro rabí decía esto. Siempre han habido rabíes con sus interpretaciones y comentarios. Era ir a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar. Gracias, Señor, que predicamos tu verdad. Tú eres un Dios veraz, contrario a todo lo que hay y existe en el mundo, contrario a toda la filosofía y las religiones del mundo. Tú nos has mostrado claramente por qué es necesaria la Escritura. Tú nos muestras que a través de tu palabra podemos tener un certero conocimiento de muchas cosas, pero especialmente de tu redención, de la exclusividad que tiene la Escritura de mostrarnos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y gracias que al celebrar este aniversario en una u otra manera, estamos corroborando y confirmando que tu palabra es verdad y que tú santificas a tu pueblo en la verdad y te gozas cuando tu pueblo anda en la verdad. Y es en el nombre de Jesús que oramos por la salvación de aquellos que todavía no te conocen, por la salvación de aquellos a quienes hemos de hablar, que tenemos una relación diaria con ellos, que oramos por ellos. Señor, que tu iglesia siga creciendo. No es que todos van a estar en un lugar geográfico, pero vemos la influencia de tu obra en esta iglesia a través de todo el mundo, o donde quiera que tú has llevado a los hermanos en su peregrinar aquí en la tierra. Úsalo y síguelos usando, porque tu venida está próxima. Pronto has de venir a que todos los tuyos estemos juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Y entonces, hablando como una introducción, la mayoría aquí de ustedes tiene ya más de 10 años, y eso es importante, porque es la continuidad lo que hace el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando se empieza, lógicamente, tiene que ver con los pastores. O sea, en este caso es Marcela y su servidor y los hijos que nos ayudaron a comenzar la obra en el año 93. Pero una cosa es iniciar y mantenerse, y otra cosa es cuando ya llegas a la formación. Entonces yo había leído en ese tiempo que para que una iglesia se establezca en los Estados Unidos, en un lugar como Miami, requiere que una iglesia étnica pase por lo menos como 7 años. Y es interesante porque en este local que ustedes están, entramos en el año 2000. Entonces 93 más 7 son 2000. Y aquí estamos. Y es porque en el año 2000... el Señor me mostró a mí claramente que la iglesia iba a continuar. No se sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Mi esperanza es que hasta que el Señor venga, vamos a continuar. Siempre hay alguien que enseñe y predique aquí la Escritura. Las interrupciones que hemos tenido algunos de los domingos ha sido por el mal tiempo, por huracán, porque no podemos tener un servicio cuando se cierra, cuando el alcalde o el Estado, las autoridades cierran. Pero con el COVID también autoridades nos mandaron cerrar. Pero no cerramos porque el hecho de estar en un lugar así, no parece que hay carros estacionados aquí para tener un servicio religioso. Aprovechamos, pero recuerdo claramente que uno de los servicios más bajos que hemos tenido, estando abierto y durante el COVID, estaba el pastor Jonathan tocando, la hermana Eda que estaba en el control, y su servidor que estaba predicando a la cámara para que los demás hermanos en su casa pudieran verlo. Eso es lo que es en mi recolección de hace unos cuantos años. Así que el 2000 marca el establecimiento en un sentido. O sea, son 24 años que estamos aquí celebrando. No porque estamos desconociendo los años anteriores, pero eran etapas en que, por ejemplo, mi oración era: no quisiera estar como otras iglesias que, si tú has ido o oyes a otros pastores, tienen un peregrinar como gitanos. Realmente nosotros, una casa, un hermano que ya están con el Señor, estuvimos como 3 o 4 domingos allí y luego pasamos acá a la calle 42 donde está el Winn-Dixie, hay un daycare, y ahí estuvimos muy poco tiempo hasta que encontramos un local acá a la vuelta que ya era nuestro. Porque el daycare crecía, y ustedes saben, siempre se necesita la ayuda para un alquiler, no solo en este tiempo, sino siempre, porque son los locales caros. Y porque las personas también tenemos recursos limitados. Pero qué bueno que los hermanos aprendieron, y entonces la iglesia ya es autónoma en su manera como todavía mantiene este local. Ahora, con unas denominaciones, las personas tienen un local, les pagan el local, etc. Pero continuamente tienen que seguir aportando. Entonces, realmente Dios nos ha bendecido en el hecho de que tenemos un local. Y gracias al señor Negrín, que siempre conozco y le agradezco, él nos trata muy bien en este sitio. Lo único es que oramos que le siga yendo bien y que no lo venda, porque tan pronto lo venda, entonces van las cosas a cambiar. Pero después de 24 años nos sentimos tranquilos y contentos. Dios proveerá. No hay ninguna manera o forma que no pudiéramos decir que Dios no ha provisto a través de este tiempo. Y mucha gente que ha pasado a través de los años 90 y a través del año 2000 hasta estas décadas. Por eso digo, aquí hay personas ya más de 10 años, los que están nuevos, aprovechan de esa experiencia de otros hermanos que tienen más tiempo en este local o bajo la administración y la predicación ahora de dos pastores, de un maestro y de otros hermanos de experiencia que ayudan a mantener la administración. En estos tiempos, y hace 2 años, jamás nos pudiéramos haber imaginado, porque el hecho que esté ayudando a otra iglesia, ustedes también. O sea, ustedes y yo somos un matrimonio. O sea, donde quiera que yo estoy ministrando, ustedes están ministrando. Y asimismo, ustedes donde se vayan, en una forma u otra, ustedes llevan la enseñanza de la iglesia y del pastor Arzafán, el ejemplo. Y han pasado algunos años, lo que si quisiéramos, y eso es imposible, que todos queden en un solo lugar, obviamente este local quedaría súper recontra pequeño. Pero como Dios mueve las cosas, es que no hay nadie que no haya pasado acá, y esas son palabras de mi esposa Marcela, que siempre tiene sus aportes que me hacen pensar y reflexionar. No que no tenga otro, pero en la manera de la obra de Dios. Nadie puede decir que se haya ido acá, que en alguna u otra manera no haya sido servido con la palabra de Dios. Puede ser que algunos se fueron disgustados por A, B o otro motivo, pero nunca va a ser porque no les ministramos la palabra. Que no aceptaran la palabra, que no aceptaran la recomendación de lo que la Biblia nos dice, ya ese es otro cuento. Son otros motivos humanos, personales y carnales. Pero déjeme decirle, todo eso cuando uno lo mira y lo pone en la balanza, hay hermanos en ese aspecto que me han enseñado a mí, nos han enseñado, y que la obra de Dios no es en vano. O sea, si yo aprendo y tú aprendes algo, aunque no lo quieras aprender, eso es la manera como el pueblo de Dios se edifica. Y es increíble cómo Dios también, no increíble, pero cómo es que se junta también el título del mensaje. Porque la iglesia tiene que mantenerse. La iglesia tiene que seguir adelante. Y no puede hacerlo si es que no se predica la Escritura. Si es que no hay hombres fieles que se levanten para predicar la palabra del Señor. Por eso es que es importante. Por eso la celebración que tenemos no es una celebración meramente material. Es que tú miras esas fotos y todas esas personas en algún momento u otro han sido tocados por la palabra. Algunos ya se graduaron. Algunos están con el Señor. Algunos de ustedes, como nuestra querida hermana Florencia, que es un ícono acá en la iglesia. O sea, cada vez que yo la oigo decir, sigo aprendiendo. Y no es que está aprendiendo ahora. Es que desde que llegó está aprendiendo. Pero tú y yo también. O sea, que uno nunca deja de crecer en las cosas de Dios. Esa es parte de lo que es el ministerio de la iglesia. ¿Por qué necesitamos las Escrituras? Entonces tenemos que ser como los Bereanos. Recibimos la palabra con solicitud. Y podemos decir también que hace un poco más de 10 años, no recuerdo exactamente, la iglesia, al ser iglesia bíblica Bereana, su manera de organizarse, y por qué pienso que Dios no nos hizo bautistas en todo el sentido de la palabra, es porque yo vengo de bautistas congregacionales. La iglesia no se puede manejar aquí congregacionalmente, en una manera u otra, y máxime cuando uno empieza, porque no hay, las personas no son lo suficientemente maduras, no entienden la obra del Señor. Aún usted puede tener 30 años aquí conmigo, y tendrían que ser pastores para entender, pero agradezco su apoyo, agradezco su tratar de entender lo que es la obra pastoral cuando se trata de la iglesia. Entonces, al ser una iglesia en que se gobierna prácticamente con ancianos, con la incorporación, hemos llegado a tener los programas de iglesia celular. O sea, nos reunimos en casa. Y eso es lo que realmente, después de años, por lo menos a mí me ha dado la satisfacción como pastor de que ustedes han crecido más. Por ejemplo, imagínense programas de iglesia en que miran los programas, en que esa es la manera como la iglesia se edifica, por programas. Pero la mejor edificación es del Espíritu Santo a través de los grupos pequeños, cuando se toma el mismo mensaje, pero que el mensaje no muere el domingo. Por eso es importante, y les recuerdo, cuando ustedes se reúnen en sus oicos, es hablar del mensaje. ¿Qué Dios les dijo? ¿Qué Dios vemos? Y todo, está grabado, lo pueden repetir, lo pueden volver a ver en una y otra manera. Entonces aprendemos de que rumiamos el mensaje. Que es importante que el mensaje que se predica el domingo es la base para lo que ustedes hablan en sus oídos. No para resolver narrativas y argumentos y problemas políticos, religiosos, científicos, etcétera, afuera, sino lo que ellos hicieron los venianos, para ver si estas cosas eran así. Y si es para ver si estas cosas eran así, es para obedecerlas. Porque ellos se convirtieron y obedecieron al Señor. Si se ha mantenido la iglesia a través de los años con las personas que están, es porque ustedes son obedientes a la Escritura. Son obedientes a la Palabra. Sostienen la obra de Dios porque ustedes obedecen. Porque si cada quien andaría por su ritmo, por su manera de ser, entonces entendemos que ustedes son una pieza, son miembros fundamentales, no interdependientes, pudiéramos usar esa palabra, pero no independientes, cada uno haciendo lo que le parece, porque si no, cada quien tomaría un rumbo equivocado. Pero qué bueno cuando hay una integración, cuando el cuerpo de Cristo se edifica. Y por eso es que la Biblia es necesaria. Así que ya tenemos el primer punto. La iglesia, y estoy usando la Confesión de Westminster, este es el 1.6, la parte de las cosas necesarias. Entonces, gracias porque la manera en que Dios nos ayuda a nosotros también edifica a otros hermanos. Eso es lo que es la iglesia. O sea, cada vez que tú encuentras, sobre todo aquí en la ciudad de Miami, encuentras mucha gente que cada quien quiere estar en su hueco. O algunas personas no quieren que nosotros sepamos de lo que otros hacen. Pero, por ejemplo, hermana Florencia va a una iglesia en Naples. ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a Naples. Y empezamos. Y esa iglesia en Naples tiene ahora su pastor. Y esa iglesia en Naples ahora ayuda a una iglesia aquí que, bueno, piensa que ellos son los únicos que tienen la verdad, pero no saben que gracias a qué, a que la iglesia beriana iba y tenía sus servicios allá en Naples. Entonces, quiéranlo o no, en una u otra manera, el Señor nos ha utilizado para eso. Y no solamente en ayudar a otras iglesias, los que están en el club de lectura, se dan cuenta de la influencia que esta iglesia, por no decir el pastor, y su familia hemos tenido en otras congregaciones para que puedan subsistir, seguir adelante, predicando la buena doctrina. Entonces, ¿qué dice la Confesión de Westminster? Porque es más completa, tiene 377 años en una manera u otra, casi 400, dice la totalidad del Consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Entonces, ¿por qué es necesaria la Escritura? Para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, para que tú puedas edificarte, para que sobre todo la gente en primer lugar se salve. Porque si no, no pueden salvarse. Solamente la Escritura en su revelación especial nos muestra a nosotros estos tres puntos que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ir en orden, no inverso del todo, pero vamos a ver el punto número 2 y el número 3 primero y segundo. Y entonces, pero vamos a ir al número 2 primero, en que la necesitamos para mantener la vida espiritual, y vamos a terminar con el el número 1, no con el 3. Entonces, la necesitamos para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Y en el primer punto, como está aquí, dice, necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, que es de donde parte todo. Porque si tú no conoces el Evangelio, no podemos hablar de la vida cristiana. La gente puede conocer de su religión. Vamos al segundo, que es la necesitamos, o sea, hay una necesidad de tener las Sagradas Escrituras para que podamos mantener nuestra vida espiritual. Entonces, al hablar de mantener nuestra vida espiritual, por ejemplo, hablando de los recién nacidos, necesitamos mantener su vida. Tú tienes tu familia, tú necesitas mantenerte. Y cuando hablamos de mantenimiento, no es quedarnos en un status quo, sino que vamos creciendo, desarrollando. Y claro, cuando nosotros ya comenzamos a declinar, la vida nos va quitando, y porque el ser humano envejece y muere. Pero no muere y ya queda olvidado, porque sus obras continúan después. Es lo que la Biblia nos enseña. Y podemos aprobar y podemos recomendar este punto, en que la necesitamos, porque si no, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos alimentamos? Y una de las mayores preocupaciones que he tenido a través de todos estos años aquí en Miami y aparte en otros lugares es, ¿cómo crecen los hermanos? Por eso le hablaba de que la edificación a través de los grupos pequeños ha sido fantástico. Pueden haber muchas otras maneras, pero nada puede ir contra la sana predicación de la Escritura. Pero nota, cuando venimos a la iglesia y la gente oye un mensaje y no tiene otra oportunidad de reunirse para conversar del mensaje, porque aquí Hecho está diciendo, se reunían todos los días. Era la vida del campo, ¿no? No tenían televisión, no había competencia de deportes. Entonces, siempre eso nos quita tiempo en una manera u otra. Altera nuestra vida. Pero ellos estaban dedicados a estudiar la Escritura, porque no había electricidad. O sea, nota todo lo que la electricidad ha traído al mundo moderno y sus adaptaciones y sus cambios. Pero por eso la Biblia es maravillosa. Porque la Biblia, a pesar que pueda tener 6.000 o 7.000 años, si tú quieres, desde el año en que Abraham comienza a decir sus leyes orales, aunque Moisés escribe en el año 1500, pero ya hay escritura que se conozca a través del tiempo, según la arqueología, en el año 2000, o sea, en la época de Abraham. Y estamos en el año 2000, pero después de Cristo. O sea, tenemos 4.000 por lo menos y pico de años en que hay escritura, una manera de comunicar. Pero comunicar qué, lo que es la vida humana, lo que es esencial para la vida porque Dios nos creó. O sea, nada parte si no es con la creación, salvo la salvación, que es antes de la creación. Pero no puede Dios salvar a lo que no es, a lo que no existe. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con este solo versículo estamos citando Deuteronomio, pero al mismo tiempo la razón de la caída, de por qué Dios creó el universo, por qué nos puso en el planeta Tierra. Y entonces, cuando ya nace el Hijo del Hombre, Jesucristo, la segunda persona divina de la Divina Trinidad, y viene aquí a la Tierra, Él es tentado como es tentado Adán. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán, pero él no fracasa. Y es tentado porque él tiene hambre, él tiene un cuerpo sin pecado, pero un cuerpo humano como nosotros. Tiene hambre. La primera tentación del diablo, que él no necesita pan. Porque a veces pasamos a través de la Escritura, él no necesita comer. El diablo no necesita comer, ni los ángeles. Amén. O sea, pero le dice, tienes hambre, ahora tú, como lo hizo con Adán y Eva en el huerto, di que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente, aquel que cambió el agua en vino, no lo podía hacer, pero era la intención del diablo de siempre traer, que no es tu manifestación divina o gloriosa, de que demuestres tú quién eres, ¿verdad? Sino es en el hecho de obedecer a Dios, porque Él contesta, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero al decir Jesús esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está hablándonos a nosotros, está enseñándonos a nosotros que no es tu trabajo diario que puede ser necesario. No es que no dejes de criar a tus hijos, que tú pienses en la vida material. Oye, es necesario. Es necesario que yo tenga una casa, donde quiera que sea, porque te aferras a como que lo material te va a dar algún tipo de seguridad. Pero algún día vas a morir. Algún día despiertas a la idea de que de todo lo que tú te has esforzado, ¿de qué vale si no tienes a Dios? Entonces, es Cristo que a través de vencer esta tentación nos enseña a nosotros que si tú no te abocas a lo espiritual, de nada sirve tu profesión material. De nada sirve que te levantes temprano y madrugues para irte a trabajar. O si vas a obtener tu ganancia. De nada sirve que tú puedas decir lo bien que te iba en tu país o lo mejor que te va en este país. No estamos tratando de eso. Casi todo el mundo que sale a cualquier otro país fuera de él, no vas a salir para estar peor. Sentido común. ¿Verdad? Nadie, sea religioso o no, en una u otra manera te va mejor. Y es más, como que la naturaleza humana, salvo contados casos, dice, este es extranjero, ¿cómo tratar de ayudar? Si no, otra vez recordamos la historia de Ruth. Porque la gente puede llegar a diferentes lugares por diferentes motivos, diferentes tragedias, o por falta de pan. Y aquí te enseñamos, no importa cuánto tragues, no importa qué bien te vaya, y qué bueno que puedas decidir cambiar de carro, y que tú puedas tener muchas cosas materiales, si no te alimentas de Dios, si no conoces a Dios, si no aceptas las palabras de Cristo, que Él te dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento. Porque llega un momento en tu vida que ya, y míralo en nuestros hermanos ancianos, la comida no les sabe a nada. Y claro, lo primero que recuerdan es que en mi país la comida era diferente y no se dan cuenta que no era el país. Es que tus gustos ya van cambiando, van desapareciendo. Mira las cosas desde otra perspectiva. Llegas a un punto en que no quieres salir de casa. Llegas a un punto en que ya la vida te pesa, la vida te cansa. O llega a un punto en que la gente dice, ya basta. Jesús tiene razón. Siempre la ha tenido. Dios es veraz. Pero es diferente cuando tú y yo, por ejemplo, que hemos crecido en el Evangelio y tenemos años en el Evangelio, lo que comemos no interesa, tengamos o no tengamos. El buen Dios del cielo da pan y alimento para todos. Somos como Pedro. Lo que deseamos. Y no dice que es cuando tú eres recién nacido. Ese es el deseo que todo creyente tiene. Y por ejemplo, en eso me regocijo. Por lo menos en el oico, y estoy seguro que en otro oicos también ocurre lo mismo. Cuando tú comienzas a ver, ¿no?, que esto no es porque yo ya he crecido y no lo necesito. Es que lo que yo he crecido hasta este momento me permite seguir creciendo y tengo el deseo de seguir aprendiendo. Se convierte en algo instintivo, en algo automático. Así como a lo mejor el viernes en tu vida pasada pensabas en el happy hour o la hora feliz, o en otros tiempos el sábado en que te ibas a divertir porque ya el sábado no se trabajaba, y como que tu cuerpo lo siente y todavía la gente lo menciona. Pero ¿qué tal de nosotros el día domingo en la mañana? El sábado en la noche. ¿Cómo es que ya te preparas? ¿Cómo es que tú deseas, anhelas y ya te lamentas si por A o B motivo no puedes estar en la congregación? No porque no nos hagan falta los hermanos. No por nuestra manera de vestir o mirando de reojo a lo mejor cómo se visten otros. Es porque queremos el alimento. Dime tú si no hay alguna actividad, si no hay alguna actividad desde milenios atrás, en que cuando la gente se reunía para lo que sea, no podía faltar la comida. Porque eso es algo necesario, indispensable. Aquí hasta te puede llamar la atención cuando viene, porque hasta en los funerales, ¿no?, o velatorios, hay comida y bebida. A veces van a las casas. Eso es algo tradicional de aquí. En costumbres, aún hasta un vino, y la gente se sorprende. Pero eso es porque el hombre necesita comer. Si no, ¿cómo trabajas? Si no, ¿cómo desarrollas tu vida? ¿Y te imaginas cómo la gente a través de los milenios ha subsistido sin refrigerador? Sin tener las comodidades que tú y yo hoy día tenemos. Entonces necesitamos nosotros la escritura para mantenernos, edificarnos, para tomar fuerzas, para estar preparado para las pruebas y tentaciones, porque tenemos tres enemigos. El enemigo de la carne, tú mismo. El enemigo del mundo. Aquí, más que nunca, conocí a cierto gentilicio que si la persona pintaba su casa, después al poco tiempo oía que otro hermano del mismo gentilicio también pintaba su casa. Si este cambia los muebles, yo también cambio los muebles. Si este tiene, yo también quiero tener. Pero lo que el Señor nos manda es que no nos debe faltar la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Quiere decir que perdemos nuestra salvación? No, es que crecemos en esta salvación. Crecemos. Y yo puedo recordar varios de ustedes en su estatus cuando llegaron a esta iglesia. Y no hablo de estatus de inmigración, hablo de su estatus espiritual. Es lo que me interesa. ¿Y cómo puede la gente seguir creciendo en cuanto a eso? Y otros que se han quedado en una rayita. Otros que se han quedado pigmeos. O no son salvos, pero un niño recién nacido quiere más. Queremos más de Dios, no menos. Oh Dios, tu palabra me es como miel a mi paladar. Quiero más y no nos empalaga. Y el tiempo nos gana y tenemos que almorzar y yo tengo que ir a otra parte y queremos compartir. Entonces, en tercer lugar, que es el segundo, es necesitamos para discernir la perfecta voluntad de Dios. No, este no es. Bueno, esa es una buena ilustración. Hay que emplear las herramientas correctas. O sea, ¿tú puedes conocer la perfecta voluntad de Dios? Claro que sí. Pablo está diciéndonos, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. El énfasis allí es mío, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, tú y yo podemos tener certeza de lo que estamos haciendo. Últimamente hay mucha gente o personas que piensan que su vida cristiana y la manera como la guían y la dirigen es totalmente diferente de lo de la iglesia, ¿no? Porque si somos un cuerpo, un miembro, entonces también los miembros tenemos que estar de acuerdo en las cosas que competen a la fe de Dios. no son decisiones muchas veces que tomamos independientemente. Por ejemplo, ¿qué fue lo que me trajo aquí a Miami en el año 1993? O sea, hace 31 años que estamos aquí y llegamos, me acuerdo, un 3 de julio de 1993, bajo un calor intenso. Ahora, déjeme que uno puede tocar ciertas cosas, ¿verdad? Porque lo oía en otro, en un meme de un señor anciano, que él decía, bueno, a veces yo oía a mis padres y a mis abuelos decir que este verano era diferente. Cuando la humanidad no le ha estado prestando mucha atención a la naturaleza. Esa es la verdad. Los que hemos nacido en ciudades, la gente del campo, la gente sí mira, por ejemplo, puede mirar ya que no hay luz eléctrica en la ciudad porque están en el campo, entonces pueden ver la majestad de las estrellas, pueden ver toda gran parte de la Vía Láctea y contarlo, ¿no? Las estrellas se darán cuenta que es una tarea imposible. Pero, por ejemplo, para nosotros no tan afortunados, me pongo yo entre ellos, que nacimos en una capital que tiene mucha humedad y neblina, donde el sol no brilla tanto, y que de noche, bueno, obviamente también por las luces de la ciudad no se puede ver el cielo. Me refiero a Lima. No, yo creo que los españoles edificaron Lima, dice una leyenda, porque los indígenas de ese tiempo lo hicieron como un castigo. O sea, era el lugar feo, en un sentido. Bueno, tenía el río Rickman, famoso, para que suple hasta ahora el agua, la mayoría de agua, en una ciudad que ha crecido a más de 10 millones de habitantes. ¿Usted se imagina? Pero no la gente que vive en el campo. La gente que vive en el campo podía contemplar muchas cosas de la naturaleza y apreciar un poco más lo que Dios había hecho, pero no podían discernir cosas que eran más específicas de Dios, como su carácter, como su persona, cómo Él se relaciona, cómo perdona nuestros pecados. Lo que recibimos de la religión lo recibimos por tradición, pero la Escritura te enseña. Por eso la necesitamos, para discernir la perfecta buena voluntad de Dios. En un tono personal o en un tono eclesial o familiar. O sea, hay muchas cosas que tú puedes creer, pero que están equivocadas. Tú puedes creer o pensar con tu discernimiento y pensar que, ah, bueno, me parece esto. Por ejemplo, tú puedes pensar que tú naciste tal día, tal mes, tal hora, y lo tomas como cierto. Y hablo a nosotros mucho que somos hispanos. Pero de repente un día creces. O como yo, que a los 50 y pico de años o más, me enteré que el cumpleaños de mi mamá en los papeles era el 18 de septiembre. Y mi hermana menor, que está acá, me decía, ¿tú no sabías eso? No. Para mí, mi mamá, claro, nació el 15 de septiembre. Espero. Pero tú ves, yo tenía un conocimiento, pero no era exacto. En el sentido de que, por papeles, ella realmente nació el 18 de septiembre. Pero interesante, porque era antes del año 30, ya dije tu edad, mamá, pero igual yo no puedo descontar la mía. Porque muchos gobiernos y países hicieron legal que la gente se pudiera registrar después del año 30, 33 o 36 en muchos países. O sea, tenías que ponerlo, si te pasabas una fecha, entonces te ponían una multa. Entonces, como se pasaron la fecha seguro de la viejita, entonces la pusieron el 18, 3 días. O sea que no fue tanto, porque hay a veces atraso en que la gente los ponía como mellizos y habían nacido un año antes. O igual, pasa y te coge el tiempo y de repente 7, 10 años, 15 años, y dice, bueno, necesitas tu certificado de nacimiento y te das cuenta que tu nombre no corresponde al nombre que tú tienes. O que eres adoptado. O que el nombre de tu papá o la fecha. Por eso a mí siempre me sorprende cuando a veces le pregunto a alguna persona, porque yo lo sabía, ¿cuándo nació tu papá? ¿Cuándo nació tu mamá? ¿Cuáles son sus nombres? Son cosas que debemos tener curiosidad. Nos ayudan porque todo el mundo quiere saber. Entonces Dios por eso dejó también su palabra por escrito. Porque puedes tú ir a la escritura para saber cómo andar como es digno, haciendo todo lo que le agrada al Señor. Por eso podemos tener certeza de lo que Dios quiere que hagamos. Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos dice lo siguiente, ¿no? Hablando de que del desarrollo y del crecimiento espiritual. Y tenemos 1 Juan, hay un montón de pasajes en la Biblia que tú puedes buscar si tienes experiencia, en que el conocimiento que podemos obtener de la Biblia no necesariamente es cristiano o para la iglesia. Es increíble cuánto la iglesia nos ayuda, ayuda a los niños a socializar, nos ayuda a nosotros a tener un mejor entendimiento. O lo que hablábamos del Salmo 119, tanto en el Salmo 119, más que los maestros he entendido, más que los ancianos he comprendido. Cuando uno mira la Escritura, tú tienes más conocimiento que cualquier otra persona común y corriente. No porque seas mejor, eso no te hace mejor. Es que la palabra de Dios es verdad. Y la verdad que tú conoces de Dios nos hace libres. Nos dice el camino que debes andar. ¿No has visto cómo la gente tanto fracasa y dice, qué mala suerte? No existe la suerte. Dios ha dejado un libro, en su palabra, para que tú sepas lo que tienes que hacer, para que seas un varón próspero. Para que todo lo que hagas te conduzca a la piedad y por lo tanto a las buenas obras. Hebreos 5:14, que les mencioné, dice que hay muchas cosas que todavía el escritor quería hacerlo. Y por supuesto, para leer y entender Hebreos, no podía ser uno un niño que todavía esté amamantado. Hay que tener una madurez. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y nota la confusión que hoy día la gente vive. ¿Qué debo creer? ¿Qué debo hacer? Estos dicen una cosa. El café es bueno, el café es malo. Solo por ponerte ejemplo. Toma té. No, no tomes té. Veneno de araña. Toma extracto de cucaracha. Hay un montón de cosas que la gente dice. ¿Cómo yo puedo saber? Sería inconcebible que siendo Dios, que Él es, que Él no haya dejado una manera como le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso Él envió a su Hijo. Entonces te pregunto, a través de estos años viniendo a la iglesia, ¿cuánto has crecido? ¿Eres un maestro? En el sentido en que ya eres adulto, en que debiéramos haber avanzado y crecido, o nos vamos a quedar todavía en esa evaluación simplemente elemental o primaria. Entonces, en primer lugar, que es el último, porque en la Biblia todo es paradójico en ese sentido, en el tercer punto, que es el primero, como les dije que íbamos a ir, vamos a ver que es para conocer el Evangelio, porque lo que conocemos del Evangelio es el inicio. O sea, un niño o una niña no pueden nacer si no son concebidos, si no son engendrados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto es lo que marca nuestro derrotero de la vida cristiana. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Y por supuesto, tú has crecido en un ambiente en que te han hablado de muchos intercesores, te han hablado de mucha religión y la gente te habla de Dios. Pero hay que ir a la Escritura para conocer dónde nace el Evangelio. En ningún otro hay salvación. Y este es Pedro, que el Señor llamó y le dijo, vas a ser pescador de hombres. Este es el trabajo más digno que toda persona puede tener. Y aunque tú tengas un oficio aparte, que tú te puedas dedicar por entero a la predicación de la Escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y lo dijo un judío que había crecido continuamente en la Biblia, que él contemplaba las estrellas del cielo, que había oído que Dios le había hablado a Abraham, que Moisés escribe las tablas de la ley en una moralidad que hoy día la gente quiere tirar por la borda. Pero después viene Pablo también y nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ah, no, no, yo menciono el nombre de Dios. Sí, pero mencionas el nombre de María, de Santa Rosa, de San Martín. Mencionas miles de dioses por si acaso, como los atenienses. El Dios pequeñito ahí por si acaso. Así somos como pueblo caído. A lo que se nos mande y pensemos que tiene algo de sentido, ahí nos tiramos porque no conocemos al verdadero Dios. Pero cuando tú invocas el nombre del Señor, ya vas a saber por qué lo haces. Sin Él no hay perdón de pecado. Sin Él no tenemos esperanza del perdón. Es más, pudiéramos terminar leyendo todo este pasaje de Romanos, el capítulo 10, versículo 5, que es mi deseo para ti si tú todavía no has invocado el nombre del Señor. Yo casi estoy seguro que todos, la mayoría de los que están aquí, tienen esa convicción de salvación, pero le falta entender que hay que confesar a Cristo. Entonces nota lo que dice en el versículo 5, el capítulo 10. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué palabra? ¿La del cura? ¿La palabra de Dios? ¿De algún iluminate? ¿Como el Dalai Lama? ¿De alguna mujer a lo mejor que se cree profetiza? La palabra de Dios, la cual tienes que leer, escudriñar, tener cerca de ti. Está en tu boca, está en tu corazón, porque la practicas, la lees. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando hace 2000 años de lo que seguimos haciendo. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, Señor de todo, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y cada vez que tú le hablas a otro, tú le predicas. No piense que es el predicador experto y profesional aquí, ¿no? Cada vez que tus pies van y le hablan a otro, cuán hermosos son esos pies. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene, ¿de qué? Del oír. ¿Y el oír qué? ¿Es la palabra de quién? De Cristo. Porque Cristo vino a predicar el Evangelio. Él es el Evangelio. No hay otro. No hay otro nombre. ¿Qué es lo que la iglesia quiere? Que tú sigas invocando el nombre del Señor. O si tú nunca le has invocado, que tú puedas ponerte de rodillas espiritualmente. O abrir tu corazón y decirle, Cristo, salva. Perdona mis pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas día a día de vivir para predicar tu evangelio. Para orar por otros, interceder por otros que sean salvos. Que te conozcan a ti, el dador de todo de toda dádiva, de todo lo que es bueno, te conozcan a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por todos los que aquí tienen esa certeza y que tú los estás encaminando en la vida, en la certeza de tu buena voluntad. Los estás bendiciendo, los estás guiando. Cada día, Señor, en sus hogares, en sus familias. Los estás multiplicando en sus generaciones. Gracias por aquellos hermanos fieles. Oramos que tú sigas bendiciendo esta iglesia. Sigas levantando hombres fieles y mujeres fieles para llevar la obra de Dios adelante. Gracias por cada hermano que ha estado con nosotros durante todos estos años, sirviéndote a ti con fidelidad, con sus altas y sus bajas como en todos, pero gracias porque somos tus hijos. Gracias que anhelamos pronto que tú vuelvas. En el nombre de Cristo Jesús oramos.